Oye, este es Tom Webster y esto es Sounds Profitable para el martes 13 de diciembre de 2022, Brand Safety, Stability, and Podcasting Superpower. Este episodio fue traducido al español y construido con mi voz sintética, gracias a Veritone Voice. Obtenga más información en veritone.com/voice. Este episodio es presentado por Claritas. Conozca cómo Claritas ayudó a un minorista nacional de muebles para el hogar a obtener un aumento significativo en los KPI clave de su marca. Sus conocimientos precisos y detallados ayudan a las marcas a confiar en el poder de la publicidad en podcasts. Lea el estudio de caso completo vinculado en las notas del programa. Esta semana en Sounds Profitable Deep Dive, Brian Barletta se une al CEO de Atos, Raúl Wedel, y al gerente de operaciones, Emile Renou, para caminar por Atos Creative Studio. Desde la creación de contenido de formato breve hasta la entrega de creatividades en una etiqueta Bust, Atos Creative Studio tiene herramientas para ayudarlo a hacer todo el trabajo en un solo espacio. Sintonízate ahora. La seguridad y la idoneidad de la marca se encuentran entre los temas más candentes en el podcasting. Pero, ¿cómo se sienten los oyentes? Ese es el tema de Tom & Sounds Profitable de esta semana. La semana pasada, Sounds Profitable publicó lo último en nuestra serie de investigación trimestral, Safe and Sound, que es una mirada a la seguridad / idoneidad de la marca desde la perspectiva de los oyentes. Los animo no solo a descargar el mazo, sino también a ver la presentación real si aún no lo han hecho. La historia tiene matices, a menudo, en la investigación de encuestas, debe comenzar con hipótesis y luego trabajar hacia atrás para ver si los resultados siguen siendo los mismos una vez que se enfrentan a los detalles. Primero, creo que es importante definir exactamente de qué estamos hablando cuando hablamos de seguridad e idoneidad. Esta es la forma de Tom Webster de 2 centavos de pensar en ellos. La seguridad de la marca se trata de evitar el contenido negativo y la idoneidad se trata de buscar relevante contenido. El podcasting tiene la suerte de contar con muchas herramientas disponibles para responder a las necesidades de los anunciantes, desde transcripciones hasta herramientas como Verameter, que analiza las transcripciones y las palabras clave, y relaciona a los anunciantes con el contenido relevante, hasta los productores y editores que revisan nuestro contenido antes de publicarlo. Sale al mundo. Quería resumir algunos de los hallazgos clave de Safe and Sound, pero centrarme en lo que creo que es el mensaje real de la investigación. El podcasting no debe huir de las preocupaciones de seguridad / idoneidad de la marca, porque los anunciantes y las agencias ciertamente no lo harán, más bien, deberían correr hacia ellos, porque el podcasting en realidad puede liderar en esta área. Pero primero, los puntos más destacados. Buscar y evitar ofensas. Cuando les haces preguntas hipotéticas a los oyentes de podcast sobre si cambian o no sus opiniones sobre las marcas que se anuncian en contenido que encuentran ofensivo, los resultados fueron notablemente consistentes. Casi 4 de cada 10 oyentes de podcast dirán usted, de varias maneras, que pensarían menos en esas marcas. Por cierto, esto no es solo cierto para los podcasts. En este sentido, los oyentes de podcasts no se diferencian tanto de los consumidores de cualquier medio. Si los ofendes, muchos llevarán su costumbre a otra parte. Sin embargo, aquí está la cosa, los oyentes de podcasts no se ofenden tan fácilmente o con tanta frecuencia. Independientemente de cuán sensibles puedan ser al contenido potencialmente ofensivo, la naturaleza autoseleccionada del podcasting significa que aquellos que aceptan contenido potencialmente objetable lo hacen y no lo encuentran particularmente ofensivo, mientras que aquellos que son más sensibles a dicho contenido esculpen su escucha para evitarlo. El resultado neto es que la situación hipotética con la que está de acuerdo aproximadamente el 38% de los oyentes de podcasts, que asociarían marcas con contenido que los ofendió, no ocurre con tanta frecuencia en la naturaleza, porque generalmente sabemos en lo que nos estamos metiendo cuando elegir escuchar un podcast. Apoyando esta observación, hubo algunas marcadas diferencias entre los oyentes de 18 a 54 años y los de 55 años o más. En el caso de estos últimos, claramente hubo una mayor sensibilidad hacia el contenido potencialmente ofensivo, y ciertamente se indexaron en exceso por tener asociaciones potencialmente más negativas con las marcas que anuncian en ese contenido. También eran significativamente menos propensos a informar que realmente escuchaban ese tipo de contenido. Para las marcas, esto significa que los oyentes mayores generalmente esculpen su escucha para evitar contenido que pueda desencadenar asociaciones negativas. Para los creadores de podcasts, también les dice que si quieren atraer a una audiencia mayor, que sigue siendo el segmento de audiencia menos desarrollado del podcasting, deben hablarles de manera diferente. La situación era diferente con los oyentes de 18 a 54 años. Si bien era más probable que consumieran contenido que podría ser potencialmente ofensivo o incómodo, para algunos, era mucho menos probable que se sintieran ofendidos por él. Una vez más, este es un medio autoseleccionado. Analizamos algunos podcasts individuales en este estudio, incluido Cal Herdady, que sin duda ofendería la sensibilidad de muchas personas, pero no la de sus oyentes. Si te ofenden las discusiones francas sobre sexualidad, probablemente no sea tu programa. Pero si escuchas ese programa, no solo estás buscando exactamente ese contenido, sino que eres mucho más favorable hacia las marcas que lo respaldan que aquellas que señalan con el dedo dicho contenido sin consumirlo. Todavía puedes meter la pata. Nada de esto significa que las preocupaciones sobre la seguridad de la marca sean irrelevantes para el podcasting. Cualquier episodio dado puede contener contenido que incluso su audiencia encuentra objetable. La clave aquí es si ese contenido es o no típico del podcast, o un valor atípico. Los datos sugieren que la preocupación más amplia es menos sobre la seguridad del episodio y más sobre la reputación y las actividades potencialmente fuera del podcast de los anfitriones. Por ejemplo, probamos el programa número 1 en podcasting, The Joe Rogan Experience. Alrededor del 15% de la audiencia de podcasts que alguna vez ha oído hablar del programa, que es la gran mayoría de los oyentes de podcasts, encuentra a Rogan muy ofensivo. Pero ese 15% lo componen personas que han oído hablar de Rogan y nunca lo han escuchado, y personas que realmente han escuchado el programa. El porcentaje de no oyentes que encuentran a Rogan muy ofensivo es el triple que los oyentes reales. Y los oyentes tienen 5 veces más probabilidades de decir que se sentirían mucho más favorables a las marcas que apoyan el programa. Se observaron los mismos cambios con los 2 podcasts políticos que probamos, de Ben Shapiro Show y de Rachel Maddow Show. Es mucho menos probable que los oyentes reales se sientan ofendidos por estos programas y es mucho más probable que sean mucho más favorables hacia las marcas que los apoyan que las personas que han oído hablar de ellos, pero nunca los han escuchado. Lo que esto significa es que para los podcasts que generalmente son potencialmente controvertidos para algún segmento de la población, el contenido real de los podcasts probablemente no sea tan importante. Rogan podría entrevistar al Papa y no escapar a las percepciones que mucha gente tiene de él. El episodio del Papa podría encajar fácilmente en la categoría de riesgo más bajo, según lo establecido por la Alianza Global para Medios Responsables, y aún así ser percibido como muy ofensivo debido a ese tipo. Y seamos claros, esto se debe a que ese tipo tiene una fuerte asociación con la terminología racista, que fue, con mucho, el tipo de contenido más ofensivo en todos los ámbitos con todos los segmentos de oyentes de podcasts. Pero, ¿qué podría pasar si Rogan apareciera como invitado en tu podcast favorito de juegos de mesa? Esta es potencialmente una historia diferente. Cuando se les preguntó qué harían si un podcast que escuchan regularmente presentara contenido que los ofendió o los hizo sentir incómodos, alrededor del 80% dijo que continuaría escuchando ese programa, incluso si algunos de ellos abandonaron ese episodio. La clave aquí, entonces, es qué tan seguro o adecuado es el podcast para su audiencia. Los datos nos dicen que la mayoría no castigará al programa ni a las marcas asociadas por la transgresión ocasional. Pero la seguridad de los anfitriones es otra cuestión, y algo de eso está relacionado con esta percepción. Casi la mitad de los oyentes de podcasts creen que los anfitriones están involucrados en la elección de los anunciantes. Este asesinato es presentado por. Hasta ahora hemos hablado mucho sobre la seguridad de la marca, pero la idoneidad es igualmente importante. La seguridad de la marca es realmente una preocupación binaria, el contenido es o no es seguro. Pero la idoneidad se encuentra en un espectro. Una cosa que nuestros socios escuchan de algunos anunciantes es que les preocupa la publicidad en los podcasts de True Crime, porque temen que se los asocie con asesinatos espeluznantes, y tal vez esos no sean los foros para vender quitamanchas a las personas, es decir, ¿qué es más aplicable, verdad? Pero lo que vimos claramente en la investigación es que True Crime, que es la categoría de contenido más popular entre las mujeres, por cierto, es amada por sus fans, que disfrutan tanto de los aspectos de escapismo del género como de la componentes de procedimiento barra diagonal misterio, que hacen que los dramas policiales sean tan populares en la televisión. Y son abrumadoramente positivos sobre las marcas que respaldan esos podcasts. la mayoría de los oyentes de True Crime estuvieron de acuerdo en que les gusta cuando una marca apoya su podcast favorito de True Crime, y es más probable que recuerden esa marca debido a ese apoyo. Prácticamente no hubo desacuerdo con ninguna de las declaraciones. Nuevamente, la gente autoseleccionar el contenido que les apasiona en los podcasts, es difícil estar expuesto accidentalmente a un podcast de True Crime. Las herramientas de idoneidad de la marca pueden ayudar a los editores y compradores a gravitar hacia el contenido que es relevante, pero usarlas para filtrar géneros completos como True Crime, comedia o incluso noticias corre el riesgo de perder audiencias enormes de seguidores apasionados de esos géneros. Todo esto se remonta a mi definición original de la diferencia entre seguridad e idoneidad. La primera lo ayuda a evitar el contenido negativo, mientras que la segunda lo dirige hacia el contenido más relevante. Las marcas que utilizan de manera inteligente esas herramientas de manera adecuada tienen enormes oportunidades en el podcasting. Y tenemos esas herramientas. Conclusión: el superpoder de los podcasts. A lo largo de este artículo, he enfatizado que los oyentes de podcasts seleccionan por sí mismos su dieta de medios. Excluyen el contenido que creen que los ofenderá y buscan contenido que les apasione, incluso si ese contenido podría ofender a otros. La naturaleza bajo demanda del podcasting es la fuerza del medio aquí. Lo que esto significa es que no debemos ignorar ni menospreciar las preocupaciones que tienen los anunciantes sobre los problemas de seguridad e idoneidad. Deberíamos liderar en esos temas, porque tenemos enormes ventajas sobre muchos otros medios. Tenemos transcripciones. Disponemos de herramientas de aprendizaje automático. Tenemos notas de programas y taxonomías y descripciones y motores de recomendación y todo tipo de otras cosas en las que los anunciantes de otros canales gastan mucho. Quiero decir, seamos honestos, con el aumento sin precedentes del discurso de odio en Twitter, no importa cómo te sientas con respecto a Elon Musk, ¿gastarías un centavo allí ahora mismo? El podcasting en realidad puede desempeñar un papel de liderazgo tanto en la seguridad como en la idoneidad al continuar usando las herramientas que ya tenemos, desarrollándose aún más con el uso de la IA y, lo que es más importante, maximizando cuál es el verdadero superpoder del podcasting. Cuando pienso en algunos de los incidentes, en su mayoría, relacionados con la seguridad que puedo recordar en los podcasts, desde el uso de la palabra N, hasta la negación de varios eventos históricos reales, hasta tomas controvertidas sobre segmentos subrepresentados de la población, muchos de estos incidentes ocurrieron en podcasts que en realidad se ejecutaron en vivo en otras plataformas y luego se conservaron como podcasts. Las cosas pasan en vivo. Reemplace la palabra cosas con algo más fuerte si lo desea. Quiero mantener nuestra calificación de riesgo bajo de GARM en este boletín. La mentalidad que tiene al hacer un programa en vivo es increíblemente diferente a la mentalidad que tiene cuando está grabando un podcast de forma nativa, deteniéndose y comenzando a obtener el contenido correcto. Ahora, no puedes arreglar tu contenido en vivo. Pero tampoco tienes que presionar publicar. Recuerdo haber aprendido sobre el sistema de producción de Toyota cuando estaba obteniendo mi MBA hace un tiempo. El TPS fue el progenitor de Lean Manufacturing y una influencia en Six Sigma y un montón de otras ideologías de fabricación y procesos en los negocios. Uno de mis aspectos favoritos del TPS fue este: cualquiera puede detener la línea. Lo que esto significa es que cualquier empleado en la línea de montaje está facultado para presionar el gran botón rojo de detener si ve un defecto. No deben temer por su trabajo, de hecho, serán celebrados por hacerlo. Esto siempre ha resonado conmigo, y he tomado en serio muchos de esos conceptos como gerente, aunque nunca he estado en la fabricación. Cuando el presentador de un podcast usa un lenguaje racista, sexista o cualquier cosa en un podcast, incluso si se transmitió en vivo en otra plataforma, hay una línea que va del presentador al editor, al productor y a quien presiona, publicar. Cualquiera debería estar facultado para detener esa línea. Cuando un presentador dice algo flagrantemente ofensivo en un podcast, no se trata solo del presentador. Es una falla en cascada de esa línea. Mostrar liderazgo, para mí, significa dar a todos en el proceso acceso a ese gran botón rojo de parada y tomar decisiones conscientes. Y eso es The Podcast Way, mis amigos. Gracias de nuevo por escuchar mi artículo Brand Safety, Stability, and Podcasting Superpower. Este episodio fue creado usando Spuler y alojado en Omni Studio por Tritón Digital.